Sean bienvenidos a una emisión más de Hablemos de Música. En este episodio me acompaña mi gran amigo Paco Cisneros. Paco, ¿cómo estás esta noche?
Hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Aquí una experiencia nueva con el buen Güero Vázquez.
Qué bueno, Paco. Pues vamos entrando en materia. Pienso que el tema de esta noche te va a gustar mucho y va a ser mucho de tu agrado porque sé que conoces demasiado de este género del cual vamos a hablar. Así que vamos entrando en materia. Quizás te suene esta lírica. Not many people can cha-cha-cha. Not everybody can do the twist. But everybody can do the ska. It's the dance you can't resist. Ska, ska, ska. Jamaica, ska. ¿En la gran voz de quién has escuchado esta letra, Paco?
Bueno, he escuchado, por decirlo de una manera, un cover de Toño Tiscarano. Jamaica, ska, ti-ti-ti-ti. Algo así va la letra. Muy pegajosa la letra.
Es correcto, Paco, de Toño Quirasco. Así que empecemos con la historia de este género irresistiblemente bailable.
Así es.
Ska, Paco, es un género musical originado a finales de la década de los 50 y popularizado durante la primera mitad de los años 60, que deriva principalmente de la fusión de la música afroamericana de la época con ritmos populares propiamente jamaiquinos, siendo el precursor directo del rocksteady y más tarde el reggae. Al ser un género particularmente apto para fusiones, ha sido incorporado a través de distintas variantes a los más diversos lenguajes musicales. Ya alguna vez me comentabas, Paco, de cómo nació el reggae. ¿Quieres compartirnos la historia de este género nuevo?
Bueno, sí, como tú dices, el reggae surge del ska clásico. Más o menos la historia del reggae surge cuando los músicos estaban en vivo tocando, llegaba un punto en el que se cansaban y empezaban a tocar un poco más calmado. De ahí surge lo que hoy conocemos como reggae, el reggae de Bob Marley. Si nos vamos un poquito más actuales, el de los Cafres, que es muy muy buen reggae para mí. El reggae de los Cafres es el mejor reggae que ha existido o que existe en la actualidad.
Así es, Paco. Bueno, como les comenta Paco, el nacimiento del reggae deriva del ska, y a lo que él me contaba es por el cansancio en interpretar este tipo de música, que como saben es muy rítmica, muy variable, involucra mucho poderío en todos los instrumentos, y al estar fatigados estos músicos bajaban el tempo de la música, al igual como los tiempos de la batería o otros instrumentos, y aquí es donde nace el reggae como lo conocemos. En Sudamérica y México es una vertiente musical con mucha fuerza, ya que hay exponentes muy buenos. Toda América Latina, Paco, México y Sudamérica en especial, sí, tiene grandes exponentes.
Sí, así es, como te comentaba, en México, de ska, de Monterrey.
Orgullosamente, de Monterrey, Inspector.
Inspector, se puede decir también al Gran Silencio, que ahí tiene como que un poquito del género. Argentina, que es el país que más donde sale el reggae o el ska. Tenemos a los Pericos, que también tocan reggae ska, a los Auténticos Decadentes, que ya también mezclan gran variedad de ritmos, y a los Fabulosos Cadillacs.
Y también podríamos mencionar a Tijuana ¿no? ¿Mm? en ese tipo de ska bailable, de dance, con la Julieta Venegas en la voz.
Sí, de hecho ellos surgieron de aquí de México, precisamente de Tijuana. Y pues entre sus filas, se puede decir así, estuvo Julieta, que creo que es de Estados Unidos ella, si no me equivoco, si no estoy mal. Creo que ahí tengo un dato que es de California, creo, si no mal recuerdo.
Así es, Paco, la verdad no conozco ese dato, por eso no te lo puedo dar certeramente. Pero de que hay grandes exponentes en México y en Sudamérica, hay grandes exponentes, así como en grupos británicos que fueron emergentes de esta corriente, ya más por los 70, 75, Madness, The Specials.
The Specials, Madness, hay otro grupo que se me va el nombre ahorita. Ay, Martín, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo del dato, pero sí son varios grupos, agrupaciones de 70s, 80s o un poco más atrás, noventeras y más recientes, que tuvieron un gran auge en el género y muy importantes.
Bueno, más adelante tocaremos ese tema porque sí, esto fue una corriente emergente británica que era la fiel competencia de estos ritmos jamaiquinos, estuvo fuertemente asociado a los Rude Boy y a la independencia de Jamaica del Reino Unido, aunque se hizo popular en todo el mundo desde muy poco tiempo después de que naciera. El ska nace en Kingston, la capital de Jamaica, a principios de los 50, en un momento en el que la población empezaba a fluir del medio rural al urbano. En la ciudad de los habitantes se congregaban en plazas donde los Sound System ponían las últimas novedades estadounidenses de jazz, soul y sobre todo rhythm and blues. El Sound System, Paco, para nuestra edad, recordemos cuando éramos jóvenes que había ciertos señores que se dedicaban a las cintas.
A las cintas, sí.
Que era este equipo de sonido de bocinas inmensas y que tenían cassettes de importación de Estados Unidos y amenizaban cualquier tipo de fiestas. Pues en este caso sería exactamente lo mismo.
Lo mismo, nada más que, de hecho, aquí en la Ciudad de México, creo, aún existe el mismo rollo, pero se le dice sonidero.
El sonidero. El de sonidero. Hecho, pues aquí en la Independencia había muchos sonideros sí. De música colombiana que la traían desde Colombia. Y la tocaban aquí en la Indep, en la Campana.
De hecho, fíjate que los sonideros que yo conozco de la Ciudad de México tocan más, como que más, son más cumbieros. Más como la típica cumbia de México, tipo Los Ángeles Azules o pues ese rollo, es lo que te tocan esos sonideros.
Rayito colombiano.
Ándale. Bueno, pues ya que ahorita ya nos estamos saliendo un poquito del tema,
del ¿verdad? Contexto del ska.
Sí, del ska, pero...
Pero bueno, en un principio se trataba de furgonetas con un precario sistema de sonido que pinchaban música de Estados Unidos, puesto que la industria musical jamaiquina era inexistente, salvo algunas cintas de mento de Stanley Mota, pero hasta 1954 no apareció el primer sello musical, que además está orientado hacia la música estadounidense. Sus propietarios se desplazaban a Miami o Nueva Orleans en busca de material nuevo con el que satisfacer la gran demanda musical que había en la isla. Para gozar de exclusividad sobre las grabaciones y mantener la exclusividad sobre la clientela, se recurría a trucos como quitar la etiqueta de los discos para que no fueran identificables, o enviar matones, o los llamados dance crashers, vato, a los sound systems de la competencia para boicotearlos. Estos dance crashers se dedicaban a destruirles las bocinas a los sound systems, para que no tuvieran ya la fuente de trabajo y no tuvieran competencia en esto que era tan peculiar en ese entonces. Era un trabajo muy, muy rentable, aparentemente. El catalizador que inició la carrera musical jamaicana fue el futuro primer ministro Edward Seaga. Edward Seaga quizás te suene porque era muy amigo de Bob Marley, de sí. Robert Nesta Marley.
Sí, sí lo recuerdo.
Este individuo, Edward Seaga, fue un precursor muy fuerte en la música jamaicana, especialmente en Kingston, y en el 58 fundó West Indian Records, produciendo música de artistas locales, reinterpretando ritmos estadounidenses. Ese mismo año, Chris Blackwell produjo una grabación del aún desconocido Darrell Aitken. Un año después, Lou Reed y Clement Coxon, viendo la posibilidad de tener grabaciones exclusivas para su sound system, fundaron sus propios sellos, Treasure Isles y Studio One, respectivamente. A finales de la década, los músicos de Kingston comenzaron a experimentar con la fusión de jazz y rhythm and blues estadounidenses con ritmos autóctonos del Caribe, como el mento y el calipso, adaptándolo al gusto de la isla según las tendencias que imponían en los sound system. Así es como empieza toda esta corriente, con música importada, con una situación precaria en cuanto a reproducción de sonido, y era muy complicado y había muchas envidias en este entorno.
Sí, sí, como de hecho así se manejamos las envidias en casi todos los géneros, hay mucha polémica, y de hecho, Martín, otro gran exponente del género que se nos había pasado a mencionar es Gregory Isaacs.
Gregory Isaacs, cómo no.
Chulada de cantante.
Cómo no.
De hecho murió hace como unos, ¿qué te gusta? Hace unos 10 años. 10 años más o menos, va para 10, 9, 10 años más o menos que falleció.
Más o menos. Más o menos.
Pero sí, es uno de los, junto con Marley, yo creo que es uno de los más importantes del género. También surgido de Jamaica.
Así es, Paco, dio muy buenos músicos. Esta oleada de Kingston, con esta fusión de música entre el ska y el reggae y sonidos autóctonos de la isla. Uh-huh. Y hizo buena armonía, pienso yo. Fue una música muy exportable que colocó a Kingston y a Jamaica en el mapa, en la música, en estos géneros. Y luego, como te comentaba, sirvió de influencia para muchos grupos británicos que adoptaron este ritmo de música.
De hecho, fíjate que hay un Misfits.
¿Misfits?
Grabó, o sea, que nada que ver con el género, pero tienen un reggae, se llama Radio.
¿Todavía con Glenn Danzig?
Creo que todavía andaba ahí él. Pero estos vatos grabaron un tema en el género reggae.
Sí, y todos quedaron una mordida del pastel porque fue algo muy, muy bailable, muy digerible, sí, al oído.
De hecho, me atrevo a decir que el género reggae es uno de los más importantes a nivel mundial. Porque como tú lo mencionabas hace un rato, todo Latinoamérica, incluso, bueno, de hecho todo el continente americano, se puede decir, lo toca. Hay agrupaciones desde Estados Unidos, Canadá, no tengo conocimiento si tenga agrupaciones, pero desde Estados Unidos hasta Centro y Sur de América hay agrupaciones muy importantes. De hecho hasta Japón toca. Hay japoneses que tocan la orquesta Tokyo Ska Paradise.
Tokyo Ska Paradise.
Es una agrupación que toca reggae, ska. Y es una de las, al menos la más importante de Japón. O sea, hasta los orientales te hacen ese género.
No, y aparte los japoneses son muy reconocidos por su entrega y su dedicación. Y la técnica con la que interpretan la música. Son unos genios y son muy aplicados. Y por lo general todo lo que hacen tiene buenos resultados.
De hecho ellos, los de la Tokyo Ska Paradise, han hecho colaboraciones con los Auténticos Decadentes. Y con el Big Javi de Inspector. Tienen un tema, de hecho yo me acabo de dar cuenta de eso apenas hace menos de un año, Martín, que habían hecho colaboraciones con estos vatos.
Para los que no son de México, Inspector es un grupo meramente ska, orgullosamente de Monterrey, Nuevo León, México. Y creo que son los más importantes o representativos del país en sí.
Sí.
Salvo que nosotros somos regiomontanos, pero yo considero que son de los más importantes o que han mantenido esa esencia del ska puro en toda su trayectoria musical, pienso yo.
Sí, yo creo que es, sin temor a equivocarme, es la agrupación del género más importante aquí en México.
Ahora, Paco, entraremos a la primera ola, así denominada como el ska tradicional. Uh-huh. Son diversas olas en diversos tiempos que fueron sentando los precedentes y los cimientos para el ska que conocemos en la actualidad y lo que quedó como algo ya muy tradicional. En los estudios Federal se registró el tema Easy Shaping de Theophilus Beckford, producido por Clement Dodd, con Clue Johnson al contrabajo y el saxofonista Roland Alfonson, posteriormente miembro fundador de Scatellites, banda de estudio del sello Studio One. Este tema se podría calificar como la primera grabación de música jamaiquina moderna. Scatellites.
Los Scatellites, hay un tema que me gusta mucho de ellos. Fíjate, la mayoría de sus temas o los que yo he escuchado son meramente instrumentales. Y hay uno que me gusta mucho, que es mi favorito, se llama Freedom Zone, el sonido de la libertad.
El sonido de la libertad.
Y ese es el tema que más me gusta de ellos.
Todo este movimiento a través de la música ska siempre marcaba como un precedente a la libertad, a la liberación. Sí. Estaban amarrados de manos por el Reino Unido y también el reggae, que como lo tenemos que asociar porque se podría decir que es el hijo del ska, hijo pequeño.
Un subgénero, y como bien dices, más que nada el motivo de estos dos géneros es la lucha contra los derechos o a favor de los derechos de la raza negra.
De la raza negra.
Que pues lamentablemente ahorita se sigue viendo a lo mejor casos muy pocos, pero se sigue viendo la esclavitud en la mayoría de las partes del mundo.
En 1961, Prince Buster terminó de definirlo durante las primeras grabaciones para su sello Wild Bells. La sesión estaba financiada por Lou Reed, que debía quedarse con la mitad de los temas a distribuir. Finalmente solo recibió uno, del trombonista Rico. Entre los temas grabados estaban They Go To Go o Carolina y Shake a Leg. Según el historiador de reggae Steve Barrow, durante aquellas sesiones, Prince Buster pidió al guitarrista Jerry que cambiara la marcha. Change the gear. El guitarrista empezó a enfatizar el segundo y cuarto pulso, dando origen al nuevo sonido. La percusión se obtuvo de los estilos tradicionales jamaicanos y de marchas. Lo que hizo Prince Buster fue invertir los shuffles de rhythm and blues, acentuando los off beats con la ayuda de la guitarra y un ritmo de batería 4/4, exceptuando el segundo y cuarto pulso. A partir de 1970 destacó otro éxito del ska de Desmond Dekker, Israelites, que sirvió para popularizar el ska en Inglaterra primero y después en Europa. Los orígenes del nombre ska son difusos y las hipótesis que se manejan son inciertas. Los integrantes de la banda Skatalites afirman que este nombre se tomó del saludo del bajista Clu Johnson, quien usaba como expresión al ver a sus amigos Love Ska Boobie, a imitación de los hipsters estadounidenses. Mientras tanto, el guitarrista Ernest Reinling definía que la forma que usaban tanto él como otros músicos para describir el sonido que hacía la guitarra es probablemente que fuera una mezcla de ambas, ya que el mismo Clu Johnson usaba ska como una forma onomatopéyica de explicar el sonido de esta música. En el ska ya está plenamente asentado como la música por excelencia de Jamaica, y suenan temas ad hoc con motivo de la independencia de la isla del Reino Unido, como Sound of Freedom de Skatalites. La canción que me comentabas, todo esto enlazado a la liberación del pueblo de la mano opresora del Reino Unido.
Ajá, así es.
O Forward March de Derrick Morgan. En 1964, aprovechando la Feria Mundial de Nueva York, se presenta este estilo en sociedad ante el mundo, siendo los elegidos para ello Byron Lee and the Dragonaires, con la ayuda de Prince Buster y Peter Tosh. Todos estos nombres que menciono están muy asociados a la carrera musical de Bob Marley, tanto Edward Siga como Ministro.
Ajá, así es.
Todos están enlazados en este movimiento. En ese mismo año alcanzó el primer puesto en las listas británicas y el segundo de las estadounidenses con Billboard Duana, versión del éxito de 1957 de Barbie Gay, My Boy Lollipop, interpretada por Millie Small, con Ernest Reinling encargado de los arreglos de guitarra y Rod Stewart, conocido entonces como Rod the Mood, tocando la armónica. Fue prácticamente un éxito mundial. Durante el resto de la década de los 60 se implanta en Europa rápidamente gracias a la popularidad de la que gozó en el Reino Unido, país al que se traslada un gran número de estrellas jamaicanas como Lauren Aitken, Reddit Morgan o Alton Ellis para proseguir ahí sus carreras, pues este estilo contaba con una gran aceptación entre las numerosas colonias antillanas que habían inmigrado a la metrópoli, donde abundan los Rude Boys, y entre la juventud británica, principalmente entre los Mods. Después, en la segunda mitad de la década, a medida que el soul americano se hacía más pausado y suave, el ska evolucionó paralelamente en rocksteady. Sin embargo, los tímidos intentos de copiar esta música por parte de músicos europeos dieron como resultado de no mucha calidad, como las aproximaciones de Georgie Fame. Los intentos en castellano fueron por lo general mediocres, aproximaciones al ritmo original, como atestigua el tema de 1966, Operación Sol de Los Cuatro de la Torre.
Los Cuatro de la Torre.
La verdad no ubico este grupo. O la canción del trabajo del mismo año de Rafael, que no respetaba demasiado el estilo original y llegaban cuando el ska ya había dejado paso al rocksteady, un ritmo de baile más relajado y que permitía las armonías vocales más elaboradas. Fue en 1968 con Oblandi Oblada, un experimento ska de The Beatles, cuando el género empezó a tomar popularidad.
Los Beatles, no sabía que estos vatos tenían ahí algo, algo que ver con el género.
Pues nada más con esa canción, Obladí Oblada, pero no está muy apegado al mero origen o no. al sonido, ¿no?
O sea, como que tiene ciertos aires del género, pero no se apega tal cual debería de ser.
Ahora vamos a pasar a la parte interesante de este podcast, a lo que quizás puedas conocer más, Paco, como fanático de esta música, de este género. Vamos a hablar de Latinoamérica.
Latinoamérica.
También a mediados de los 60s en Hispanoamérica, Toño Quirasco, Maite Gaos, los Yorsis, los Socios del Ritmo mexicanos, las Cuatro Monedas y los Dion en Venezuela, además de Ronnie Montalbán en Argentina, entre otros artistas, versionaron temas clásicos del ska en castellano, que han sido valorizados por muchos seguidores del sonido jamaicano de esta parte del mundo. Las Cuatro Monedas, de la mano del productor y músico Hugo Blanco, realizaron arreglos de temas como Shantytown, llamado Buena Suerte, Soul Time, o Ritmo del Alma, Eating Heart, Me Siento Herido, Hold Me Fing, Caminando por la Calle, y los Dionis, que hicieron el clásico Jamaica Ska, que también fue interpretado tanto por Toño Quirasco como por Montalbán en Argentina. Lo que constituye el génesis del sonido jamaicano en dichos países ante el éxito que tuvo el Ska to Town, o el Blue Beat británico, gracias a la fusión entre el punk, new wave y el ska clásico, cuando realmente el ska logra magnificarse en el resto del mundo gracias a esta última influencia. Esta canción tan pegadiza que estábamos comentando del Toño Quirasco.
Oh, sí.
Jamaica Ska, 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 con la cual empezamos el episodio de esta noche. Que no todos podían bailar el twist, pero nadie se puede resistir a bailar el ska.
De hecho, fíjate que escuché, retomando un poquito el tema del reggae, subgénero del ska, leí una frase que decía que era que el reggae es un idioma mundial. No importa el idioma que tú hables, es un idioma mundial. Ya esto es tu lengua materna sea una. Si tú escuchas un reggae o un ska de cualquier otro idioma, inmediato lo vas a bailar y se te va a pegar.
Es ese feeling, esos ritmos, sí, que te hacen bailar. Aunque no seas bueno, aunque no tengas como que cierta coordinación, eso no importa en el ska. Mueve los brazos, mueve las piernas y danzas al ritmo de estos sonidos tan pegadizos.
De hecho, fíjate, otro género o otra consigna, por decirlo así, que tiene lo que es el género ska y reggae, es la unión de las razas, y pues ya lo estamos viendo. O sea, todo el mundo te toca ska, te toca reggae, y de hecho no sé si has visto, Martín, que los colores predominantes de estos géneros, del ska sobre todo, son blanco y negro, en una cuadrícula blanco con negro, que eso, sí, eso hace referencia a eso, a esto que es a la unión de las razas.
Oh, ya, de ahí la cuadrícula.
Negro con blanco, así es.
Que es muy famosa en este tipo de género.
Más que nada es en el ska que tienen esos colores predominantes. Que en sí, como te digo, te menciono, ese es el motivo fundamental del ska y del reggae, que es unir las razas. Y como lo decíamos hace un momento, desde América hasta Asia, te lo tocan. Y es, quieras o no, de cierta manera se está logrando. Se están uniendo todas las razas, ¿para qué? Para tocar un solo género. Y subgénero, que sea el reggae, en este caso del ska.
Tienes razón. Fíjate que ese dato tampoco lo conocía, lo de la cuadrícula negra con blanco. Uh-huh. Tiene mucho sentido, la verdad. Y más por todo el sufrimiento que hubo en la isla en este entonces, con tantas guerrillas, tantos problemas políticos, tantos partidos políticos que estaban tratando de boicotear este movimiento. Y que el único que lo pudo apoyar fue Edward Siga, que, uh-huh, que ya lo mencionamos mucho en este episodio.
De hecho, fíjate otro dato, no sé si has visto que tú en el reggae, no sé si tú has visto en el reggae, los colores que usan mucho ellos son el verde, amarillo y rojo. De hecho, Gondwana, una agrupación chilena, cuando tocaba Kike Nayra, con ellos, que era el vocalista, hay una canción que se llama Verde, Amarillo y Rojo, de Gondwana. Y más o menos el significado de los colores es, el verde significa la naturaleza de todos los continentes, o sobre todo África y Jamaica. Ese es el verde, la naturaleza. El amarillo significa, vamos a compararlo con el oro, que tiene cierto valor, por decirlo así. Y el rojo significa la sangre derramada de todos los que lucharon por este movimiento. Digo, más o menos así por ahí va el... No tengo el dato al 100%, pero es más o menos por ahí va la idea de los colores del género reggae.
El verde, amarillo y el rojo.
El verde, amarillo y rojo. Por eso, si te das cuenta, muchos de los países africanos, esos colores predominan en sus banderas. O sea, si acaso son detalles que te distinguen una bandera de otro de esos países. Porque esos son los fundamentos, vaya, del género reggae.
Acompañados del Rey León, del León, sí, con corona, o del León, sí, furioso.
Uh-huh. Así es, de hecho, que de muchos le dicen el León conquistador de la tribu de Judá.
Así
y
es.
De hecho, por eso es el León, ese significado tiene el León para ellos.
Junto con el Rey Rastafari.
Ándale, de hecho, el León, muchos dicen que él es el León conquistador, vaya. Y muchos según el género, el reggae, la cultura reggae, no el género, la cultura, para ellos viene siendo su dios.
La segunda ola se dio de 1978 a 1983, aproximadamente porque del two-tone fue un periodo muy corto. El auge fue en el 79 y 80, y poco a poco fue terminando. Sin embargo, otras bandas en otros países, principalmente Estados Unidos, Alemania y España, lo siguieron, pero ya se consideraba la tercera ola. Entre finales de los 70s y principios de los 80s, en plena era New Wave inglesa, el sello Two Tone, entre otros, dio a conocer a algunos de los grupos más famosos internacionalmente, tales como Madness y The Specials, cuyo tecladista Jerry Dammers fundaría el sello Two Tone. The Selector o Bad Manners, otros exponentes de la época con diferentes estilos fueron The Body Snatcher, Rada Dakar, The Beat y Fashion Music. Y cambiarían el género New Romantic transformándolo en Fashion. Aquí ya mencionamos a quizás lo que estaba buscando, a The Selector, junto con Madness y The Specials en esta oleada británica de sonido.
Uh-huh. Sí, sí.
Mientras que por otra parte, hay banderas que continúan el estilo Two Tone, como The Boosters, Mr. Review, Scofflaws, The Pit Taster, The Toasters o Pama International. Otras recuperan el ska clásico llamado a veces Revival, que se distancia completamente de la segunda ola y se acerca más a los sonidos originales, como The Slackers junto a Chris Murray, Westbound Train, Hepcat, Inspector Seven, Moonstopper o Israelites. Es importante resaltar que en esta ola, esta ya es la tercera ola del ska, es cuando se genera la incursión masiva del género musical a Latinoamérica. Incursión que daría como resultado la mezcla de los acordes e instrumentalización de cada país. Dicho de otra forma, cada país pasaría a desarrollar su propia forma de ska usando sus instrumentos locales. Y tradición propia, siendo este un fenómeno bastante curioso, puesto que en sí el ska asimiló muchas de las culturas latinoamericanas con total facilidad, mismas que generaron y aún generan propuestas bastante novedosas, además de que en muchos casos las canciones, si bien tienen una actitud, pueden hablar casi de cualquier tema, sin suponer una pérdida de identidad y estilo, sino consolidándose como una propuesta sólida en el ámbito musical y en la subcultura correspondiente. Entre estas propuestas en Latinoamérica se encuentran Escamados, Los Caligaris, Escape, Los Fabulosos Cadillacs, De Refrescos, Los Intocables, Os para Lamas, Do Suceso, La Matatena, Panteón Rococó, La Tremenda Corte, Salón Victoria, Los Auténticos Decadentes, La Mosca, Zetz, Poteiro, Scalariac, Severo Sever, Doctor Calypso, Banda Bassoni, Talco, Descarados, Talco, La Gran Orquesta Republicana, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Inspector, Desorden Público. Algunos programas de televisión usaron temas ska como apertura y cierre de los mismos. Un ejemplo de esto es la serie animada Kablam de Nickelodeon, quienes usaron mucho material de The Toasters, como el programa venezolano La Hojilla, que tienen como cortinilla musical la canción Latinoamérica de Sin Sospechas. Aquí ya mencionamos toda la oleada latinoamericana de grupos, tanto mexicanos como sudamericanos. Y creo que los más resaltables de esta lista podrían ser Los Caligaris, Fabulosos Cadillacs, La Maldita Vecindad también, Auténticos, Panteón.
Rococó mexicano.
¿Quién consideras que es el mejor exponente a nivel Sudamérica de este género de ska, a tu percepción particular?
El máximo exponente para mí no está dentro de la lista, pero creo que ya lo nombramos, igual ya lo nombramos, es Dancing Mood.
Dancing Mood, Paco.
De hecho, hace unos días estábamos platicando de ellos.
Qué chulada, la verdad. Sí, qué chulada.
De hecho, literal, ellos son una orquesta. Se fundó allá por el año 2000. O sea que ya tienen 20 años ahorita. Ya han tenido participación de muchos artistas importantes latinoamericanos. Por ejemplo, han tocado con Mimi Maura, que es, si mal no recuerdo, es de Costa Rica ella. Esposa de Sergio Rodman, el saxofonista de los
Cadillacs. Ah, claro, fue la canción que me mostraste de Close to You, sí. de Carpenters.
Sí, pero ellos, el cover de ellos está especial. De hecho, también tocaron con Vicentico, el vocalista de los Cadillacs.
Ah, claro, esta canción de Creedence Clearwater Revival.
Ándale, ellos.
Have You Ever Seen the Rain?
Uh-huh.
Ufas. La verdad, yo no sabía qué esperar cuando me pusiste a Dancing Mood. Por ejemplo, la canción de The Carpenters, de Close to You, y la verdad, fue hermosa.
Sí, chulada de canción.
Fue hermosa la versión que hicieron de esta melodía tan, tan romántica, tan amorosa, con esta
Mimi Maura.
Con esta Mimi Maura. Y con esta versión en ska, la verdad estaba muy digerible. Sí. Y la de Vicentico también estuvo, estuvo brutal.
Covers que no te quedan a deber.
La verdad no le pedía nada a la versión de Joe Fogerty. Y Vicentico se la rifó con ese sonido vocal, con ese...
rasposo, no sé cómo cante. Aguardientoso. Sí, ándale, aguardientoso, que canta muy... muy a su modo, muy pocos voces como la de él, pero afinada.
Es un sonido como que muy característico de esta oleada, tanto en Los Auténticos como en Los Fabulosos. Esta terminación de frases con este sonido gutural, con esta terminación de sentimiento en la garganta, no sé cómo explicarlo. Quizás aguardientoso es el término, pero es muy representativo de estos grupos sudamericanos de ska.
De hecho, bueno, otra agrupación que nada que ver, The Clash.
The Clash.
Es un poquito más punk, pero también ahí tiene como que su lucha contra el sistema y todo ese pedo. Y también una de las bandas que más cover tiene.
De hecho, también versionaron... ¿Quién había versionado la canción de Should I Stay or Should I Go?
Los Fabulosos Cadillacs.
Los Fabulosos Cadillacs. En esta versión, conocemos que en la versión original de The Clash hay ciertas estrofas en español un poco ocultas en la lírica, de que me debo de ir o me debo de quedar, o esto no me interesa, pero como que mucha gente no le pone atención a la canción.
Si me quedo o me voy.
Si me quedo o me voy. Siendo un grupo meramente británico, es una de las canciones más famosas de ellos, y Los Fabulosos la versionaron de una forma magistral a mi perspectiva.
Sí, de hecho, igual es un cover que tampoco te deja nada que desear, o sea, es... sobrepasa las expectativas.
Que no te queda de ver, creo, más que nada.
Ándale, sí, es lo que... ándale, que no te queda de ver. Es a donde iba, vaya.
No, y para hablar del ska necesitaríamos 3 o 4 episodios seccionados con diferentes grupos. Tenemos que tener uno de Specials, otro de Madness, otro de Selector. Quizás meternos un poco más con Inspector y darle un poco de prioridad a los grupos mexicanos, que son unos exponentes muy fuertes en cualquier festival.
En cualquier festival.
La verdad que la rompen. Es como cuando escuchas One Step Beyond en vivo de Madness, todos bailando, todos disfrutando de la música. O Our House también. Pero bueno, Paco, quiero agradecerte la oportunidad de haber grabado contigo. Estoy muy agradecido que has tenido la oportunidad de estos minutos poder grabar este episodio tan especial. Espero que haya sido de su agrado esta misión de Hablemos de Música. Se vendrán nuevas colaboraciones, nuevos episodios, un poco más a menos para que sea de su agrado. Quiero agradecerles el apoyo que le han dado al podcast también. Poco a poco vamos creciendo. Y Paco, muchas gracias por estar en esta emisión. ¿Algo que le quieras decir a la gente de Hablemos de Música?
Pues bueno, más que nada, primero contigo, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación, por el espacio. Que siendo sinceros, es algo que ya venimos planeando, pero no nos habíamos dado la oportunidad de hacerlo. Como te decía al principio, es una nueva experiencia para mí. Yo ya traía las ganas de hacerlo, pero pues no tenía con quién. Se dio la oportunidad de que tú lo estabas empezando a hacer, y la verdad no me quería quedar con las ganas. Y pues a la raza decirle que pues ahí nos echen la mano, que nos hagan el paro de escucharnos. Bueno, además al Güero Vázquez, ¿verdad? Que es el titular de este espacio. Y pues esperamos ahí otra oportunidad, otro espacio.
Así será, Paco, créeme que se vienen muchas colaboraciones y vivimos relativamente cerca, así que vamos a estar trabajando juntos en estos episodios.
Si no es de manera física, al menos como lo intentamos la vez pasada.
A distancia,
manera,
Paco.
A distancia, de manera remota, ahí nos echamos algo. Y a ver si hacemos un paréntesis en tu podcast y hablamos de otro tema. Que de hecho de manera personal ya lo hemos hecho. Ahí traemos unos pendientes, unos temas muy interesantes.
Claro que sí, Paco. Tenlo por hecho que va a pasar y lo grabaremos. Esto fue Hablemos de Música. Yo soy Jesús El Güero Vázquez. Estuvo con ustedes Paco Cisneros. Hasta la próxima emisión.